Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo programa de Tetas Libres. Hoy tenemos en la técnica a Alberto López, Lorena Rojo y Paula Huertes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos.
Pues hoy tenemos a una mujer entre nosotras, un lujo de mujer.
Hoy tenemos a Maravillas Delgado, que es ilustradora del país en estos momentos y que tiene una larga trayectoria en el mundo de la ilustración y en el mundo de la edición, porque ella empezó como maquetadora, ¿verdad?
Sí.
Allá por los 80 en la revista Mundo Obrero. Y bueno, luego se fue a Londres, donde aprendió muchísimas cosas. También siguió colaborando en prensa, haciendo dibujos en la revista Tiempo. Y cuando volvió a España, se dedicó a una cosa muy importante, a ser madre, que es madre de tres hijos.
Efectivamente.
A luchar por los derechos de las personas LGTBI también en el COGAM. Y a seguir con su pasión, que es en la pintura y la ilustración. Y bueno, se asentó en el diario El País, donde tiene una página permanente en El País de los Negocios todos los domingos.
Sí, bueno, ilustro artículos de opinión. Si tengo la suerte de dibujar todos los domingos, en ilustrar a grandes economistas, y la verdad es que es un trabajo muy interesante y muy gratificante sobre todo.
A mí me gustan mucho tus ilustraciones porque veo que en todas ellas hay perspectiva de género. Y es una cosa bastante difícil de encontrar en el mundo de la ilustración, porque yo creo que además sois pocas mujeres.
Pues no lo sé, la verdad. El mundo de la ilustración es que es muy amplio. Hay partes que hay menos, por ejemplo, a lo mejor en el periódico, en la ilustración conceptual y político-económica hay menos. Hay más en la ilustración, a lo mejor, infantil y juvenil. Hay muy pocas en el cómic. Había muy pocas en los dibujos animados y en otras partes de la ilustración sí hay más mujeres. Depende un poco dónde, en qué ámbito te muevas. Es muy, muy, muy amplio el mundo de la ilustración. Y en la ilustración política económica sí que es verdad que normalmente está muy masculinizada y además los dibujos que se hacen normalmente tienen como perspectiva, como si dijéramos, como que intentan reflejar como que el hombre como ser humano masculino es el que representa a todos y a todas, pero en realidad eso no es así, claro. Entonces, poco a poco, cuando te vas dando cuenta de eso, vas introduciendo otros elementos y vas reflejándote, viéndote más reflejada en esa ilustración, en ese mundo. Entonces, bueno, me alegro que se note.
¿Y cómo nace ese amor tuyo por la ilustración?
Pues la verdad es que yo empecé a estudiar historia muy joven estaba muy contenta, pero veía que había algo que no me gustaba o que no era lo mío, vaya. Cuando eres muy joven y te das cuenta, estás como perdido, y entonces empecé a prepararme para hacer restauración, que era una escuela que había que hacer un examen de ingreso, había que prepararse un examen de dibujo de ingreso en la escuela de restauración, y entonces empecé a ir a una academia a dibujar. Y ahí pues pensé, bueno, yo quiero dibujar ya para siempre. Y entonces no me presenté al examen de ingreso de restauración y empecé a dibujar pues de día y de noche, a todas horas. Y nunca lo he dejado, la verdad. Pues al principio no es que pienses voy a poder vivir o dedicarme a eso, simplemente que es algo que descubres, que te gusta o que te llena o que te completa. Y empiezas a hacerlo y poco a poco la vida pues me ha ido, hasta que hay un momento también que sí que decides, oye, yo quiero intentar que esto sea mi profesión. Entonces empecé a compatibilizarlo con trabajo de diseño gráfico y maquetación, empecé a trabajar en la tarde en un periódico que duró no mucho tiempo, uh-huh. Trabajaba de noche en maquetación, dejé la carrera y a partir de ahí pues empecé a hacer eso, cosas de diseño gráfico e ilustración.
Y las dificultades que tú has encontrado para llegar hasta aquí, como mujer, profesionalmente no creo que sea un mundo fácil.
No lo es para nadie.
Pero ¿tú has encontrado, tú crees que has encontrado más dificultades por ser mujer?
A ver, es que estamos hablando de... Yo ya tengo 57 años y entonces...
Eres muy joven.
Bueno, muy joven,
yo soy más mayor.
Es relativo, sí. Cuando yo empecé a trabajar en cualquier cosa en España, todavía era el mundo en el que parecía que el trabajo era para los hombres y las mujeres éramos siempre un poco unas intrusas, o que trabajo, en aquel momento era muy típica la frase de si hay un hombre que necesita trabajo, pues primero está el hombre. Eso era como un pensamiento común en España, en todos los sectores, en todos, absolutamente.
Le estabas quitando el puesto de trabajo.
Exactamente.
A un padre de familia.
Sí, y eso era así para todo, y para la ilustración también, y para el diseño gráfico también. Bueno, yo crecí en una familia donde había mucha más igualdad y donde se nos educaba a todos igual, y al principio todo eso lo notas menos, quizá porque tienes ese bagaje que te han como enseñado, te han educado como para decir, tú todo lo que quieras lo puedes conseguir. Bueno, a mí eso me parece un mensaje un poco peligroso, porque no es verdad. Todo lo que quieras, pero tienes que tener en cuenta que tú vas a tener que luchar mucho más, que te vas a tener que demostrar mucho más y que vas a tener que hacer muchas más cosas que el resto. Dicho esto, tampoco es fácil para los hombres en España, ni en ninguna parte. Ser ilustrador, ilustradora, no es fácil, pero evidentemente en una situación de dificultad siempre las mujeres estamos después, siempre tenemos ese punto.
Tenemos más obstáculos,
más,
¿no?
Obstáculos.
Es como una carrera de obstáculos.
Efectivamente. Cuantas más discriminaciones lleves contigo, pues más difícil es para ti, más difícil es demostrar un
tu
poco.
Tu madre era profesora de historia del arte, ¿verdad?
Bueno,
¿Cómo te influyó eso?
Mi madre fue profesora de más que de historia del arte, de lengua, de latín y de literatura. ¿Cómo me influyó? Bueno, pues mi madre era una mujer muy culta, siempre rodeada de libros, y luego además también pertenecía como un poco a una élite de mujeres que se habían formado y habían ido a la universidad, ella y sus amigas. Todo eso, yo estaba constantemente rodeada de mujeres muy formadas, que tenían conversaciones de historia, de física, de matemáticas, de todo. Entonces,
es un privilegio,
yo soy una privilegiada. Entonces, claro, no eres tan consciente de las dificultades que tiene otra parte de la población, por clase, por género, por raza, por todo. Te vas haciendo consciente con el tiempo. Aún así, yo sigo siendo hija de una situación privilegiada.
Y ahora que eres madre de tres hijos.
De tres hijos, sí, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
Sí.
Tu pareja y tú, Susana y tú, ¿con qué os encontráis en el día a día?
A ver, pues nos encontramos en el día a día, pues supongo que lo que se encuentran muchas familias, que es muy complicado conciliar, especialmente en una ciudad grande como Madrid, que es difícil desde llegar a fin de mes hasta conciliar los horarios. No sé, yo tengo por una parte la suerte de ser freelance, de trabajar en casa, de lo que ahora se llama teletrabajo, yo lo he hecho siempre. Y entonces eso a veces nos facilita, porque Susana trabaja en una empresa y tiene que cumplir un horario estricto. Mucha gente no tiene esa facilidad, pero sinceramente no sé cómo se hace si no es así, porque tienes que estar todo el rato para arriba y para abajo con los niños, y luego aparte tienes que trabajar pues mucho más que cuando no tienes niños, claro, porque es que tienes que sacar adelante, no solamente tienes que sacar adelante a ti, tienes que sacar adelante a tres personas. Y pagarles todo, pagar la comida, el colegio, la escuela, o sea, el transporte, todo. Estar pendiente de ellos, de todas sus necesidades. Es complicado en una sociedad que no lo valora mucho o que no está muy preparada para apoyarlo.
Claro, vosotras sois familia numerosa. ¿Habéis tenido algún tipo de ayuda
no,
por esa
nosotros
situación?
No, nosotros no hemos tenido ningún tipo de ayuda, entre otras cosas, porque nosotras tenemos una situación un poco atípica, ¿no? O sea, el primer hijo que tuvimos, Roberto, no estábamos en una situación legal. No, nosotros somos lesbianas y entonces en España durante muchísimo tiempo nosotros no hemos tenido ningún tipo de derecho. Fue un cambio radical cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Fue una cosa que cambió la sociedad. Parece que España cambió de la noche a la mañana. No es verdad, porque había habido mucho activismo antes, pero realmente la sociedad sí estaba preparada para aceptarlo, pero significó un cambio para la gente. Ahí vas a una ventanilla pública. Yo fui, recuerdo, a hacer algo del censo y es que era distinto, es que te trataban distinto. Tú pasabas a ser de repente una persona con derechos. Pero hablando de esto, no, nosotros no hemos tenido ningún apoyo familiar, porque hemos tardado en poder legalizar esa situación.
Claro, yo quería ir un poco ahí al tema de los derechos. Ya cómo comienzas tú de activista por los derechos LGTBI en el COGAM en los años 90. Bueno, ¿cómo comenzasteis esa visibilización?
Pues mira, ser lesbiana en España en los años 80 era algo muy, muy, muy duro. O sea, poco se ha hablado, poco se ha dicho sobre lo que ha significado la homofobia realmente para la vida de muchísima gente. Aquí otra vez yo vuelvo a ser una persona privilegiada porque he crecido en una familia que, bueno, hay una parte que sí que era muy religiosa, muy fuerte, muy un poco castrante, pero otra parte que era mucho más abierta. Mi padre era muy, muy abierto en cuestiones afectivos sexuales y nunca he recibido una educación especialmente dura en ese sentido, o castrante en ese sentido, pero sí que la he vivido en el conjunto de la sociedad y en lo que recibes constantemente. Entonces, claro, empezar a darte cuenta que eres lesbiana en un mundo donde a los gays y las lesbianas se les considera lo peor que se puede ser en este mundo, pues es algo que te marca, que te marca durante muchísimo tiempo y muchas veces de forma inconsciente. Entonces yo hubo un momento en que España me resultaba absolutamente claustrofóbica, es que no podía prácticamente ni respirar. Entonces tenía un amigo gay, que era, fue mi primera, la primera persona con la que era homosexual como yo, que yo decía, madre mía, alguien como yo en el mundo, ¿no? Y nos fuimos a Londres a vivir, a trabajar, y allí encontré un mundo mucho más abierto, una sociedad muchísimo más avanzada socialmente que la española, y el vivir de forma normal tu homosexualidad, vivirla en la calle, socializar de forma, aunque había muchísimo activismo, en aquel momento estaban en Inglaterra, era la época del SIDA, y estaban las, creo que se llamaban las hermanas del Eterno Perdón o algo así, eran gays que iban vestidos de monjas, iban por las discotecas repartiendo condones, porque en aquel momento el Papa se le había ocurrido decir que el SIDA era un castigo divino. Sí. Y entonces ellos iban perdonando a todo el mundo. ¿Sabes? Y era fantástico, porque claro, llegabas y te perdonaban. Unas monjas por allí te perdonaban de todo y te repartían condones diciendo, esto no es ningún pecado y estás absolutamente... Y
se llamaban absuelta.
Estabas absuelta. También era una época muy dura donde murió muchísima gente, sí, precisamente por, sí, la ignorancia, sí, por la homofobia. Murieron,
sí, sí, sí.
Sobre todo, sí, afectó mucho a los hombres gays, claro.
Sí.
Se hacían vigilias con mantas, que se tejían mantas para recordar a las personas que fallecían. Bueno, era un mundo mucho más reivindicativo y de repente te acostumbras a fortalecerte, por ejemplo, te acostumbras a reivindicarte, te acostumbras a sentir orgullo. El orgullo gay no significa que tú seas mejor que los demás, sino que algo que te han hecho sentir vergüenza de ser, de repente dices, no, no tengo ninguna vergüenza, me siento totalmente orgullosa de ser lesbiana y de ser como soy. Y cuando volví a España, de repente volví otra vez a oír los mismos comentarios. O sea, la palabra maricón era una palabra que estaba constantemente.
¿Volviste a principios de los 90?
No, más bien a pasados mediados, a 96, 97 más o menos.
Ya muy avanzado,
sí, sí,
el año. Claro, porque parece que está muy, muy lejano a la fecha que tú estás diciendo, en el franquismo y después del franquismo, hasta que se aprueban algunas leyes, la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad social, que era la que le aplicaban a las personas homosexuales, ¿no?
Efectivamente.
Y parece que en ese tiempo no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Y valga la redundancia. Y sí, 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 ¿no?
Sí,
aunque, los ambientes quizás que hemos vivido algunas de nosotras y algunos de nosotros, ¿no? Pero vaya, nosotras concretamente, yo me acuerdo, yo soy un poquito mayor que tú, y era, pues, era como normal, bueno, porque toda la vida, ¿no? El movimiento feminista toda la vida ha ido codo con codo en la pancarta con trans, gay, lesbianas,
sí,
y no pasaba nada. Pero claro, salidos de ese ambiente, salidos de ese espacio, era el maricón de mierda
constantemente,
o la tortillera,
claro,
¿no?
Constantemente,
o sea, despectivo, ¿no?
o el golpecito, el sí, golpecito la en
risa,
la espalda, mira este,
la
o mira aquella, o mira, o venir diciendo, pues sabéis que no sé quién es maricón, o
sí,
no sé quién es tortillera, o
sí,
sacar a la gente a la fuerza del armario como ridiculizando,
sí,
como sintiéndote mejor por decir de
superior,
alguien, hablar, sí, sintiéndote superior. Efectivamente, eso que digo muchas veces, yo soy consciente totalmente también en la parte que a mí me afecta, que las discriminaciones no solamente consisten en insultar o menospreciar a otra persona por ser algo, sino que a ti te dan una palmadita en la espalda.
Uh-huh.
A ti te dicen, qué bien, qué macho eres porque eres heterosexual. Sí. Y a mí me dicen, qué bien, qué blanquita eres. No solamente estás insultando a otra persona porque sea otra de raza, es que a ti te están diciendo que tener tu raza es buenísimo. Y tú vas y te lo crees, lo interiorizas, no eres consciente de que hay una palmadita constante en la espalda por ser, por pertenecer al grupo de privilegio al que te corresponda. Y que eso también tienes que desmontártelo por dentro. No solamente te tienes que desmontar todos los comentarios que te han resultado a ti, que te han, o sea, que han sido insultos y que te han hecho sentir menos, sino que también tienes que desmontarte los que inconscientemente has adquirido cuando te hacían sentir mejor, porque no te puedes quitar uno sin los otros. Tienes que intentar darte cuenta que vivimos en un mundo donde las discriminaciones son estructurales, no son una cosa de grupos o de que haya gente que es una peor que otra, sino que es algo estructural a una sociedad que construimos entre todos y que tenemos que cambiar entre todos y todas.
Claro, yo recuerdo de aquellas épocas algún tipo de actividades que hacíais, por ejemplo, la convocatoria de la Gran Besada.
La Gran Besada, sí.
¿Qué era esto?
Sí, eso, bueno, yo creo que el movimiento del LGTBI, una de las cosas que más bonitas que tenía es que era realmente era ganas de conocerse, de socializar. Lo primero que te quitan es el derecho a encontrarte con gente que es como tú, a socializar, que es lo mejor que tenemos los seres humanos, ¿no? Participar en la sociedad. Y entonces volvíamos a ser sociales, a ser seres sociales, a encontrarnos, a divertirnos y a visibilizarnos constantemente en todo tipo de actuaciones, ya fueran las fiestas, ya fueran las besadas, ya fuera pasear de la mano con alguien, todo constantemente se convertía en una acción política. El darte un beso en la cola del cine con tu pareja era casi una acción política.
Era, en realidad, ese es el eslogan del feminismo también, ¿no?
También,
lo personal es político.
Lo personal es político y hay que salir a la calle con la risa y mostrar que la vida es y ser feliz se puede ser de muchas maneras, ¿no?
También recuerdo que el diario 16 hizo una serie de, estoy acordándome por aquella época, de fotografías en las que salíais las personas LGTBI en entrevista diciendo soy fulanita de tal y soy lesbiana o soy menganito de tal y soy homosexual, y eran unas entrevistas muy muy curiosas en las que salíais con vuestra cara, y quiero decir que aquello era bastante arriesgado para la época que
era arriesgado y suponía, sobre todo, fíjate, yo recuerdo ahí, suponía también, era muy duro para tu familia a veces. En mi caso concreto para mi madre fue complicado, porque la homofobia existe a muchos niveles, ¿no? También separa las familias. Tú recibes la homofobia, pero después te juntas con gente con la que luchas en conjunto. Pero yo me di cuenta que mi madre, yo la había dejado sola. O sea, ella vivía en el mismo mundo homófobo que yo, ella me aceptaba a mí, pero tenía que luchar sola contra los prejuicios que se encontraba. Uh-huh. Y entonces salir en el periódico significaba salir también de cara a sus amistades,
salir
a sus conocidos.
También.
Sí, exactamente. Que luego ella fue saliendo al armario poco a poco con sus amigas, hablando con orgullo, pero eso tuvo que construirlo desde la soledad. Una soledad que ahora muchas familias no se encuentran porque también
aunque lo intenten porque acaba de cambiar,
claro.
En Madrid se acaba de cambiar la
pero
ley,
ahora hay asociaciones también, de familias de gays y lesbianas, de familias de personas trans, hay asociaciones, y es muy importante.
Y en el plano laboral, esa salida tuya de soy lesbiana y soy así, ya está, no como como la cosa más natural del mundo, ¿tiene alguna repercusión laboral?
No, pero yo también, eso, como te digo, vivo en un mundo también que es un poco anómalo, tanto por el mundo de la ilustración, que trabajas, entre otras cosas, trabajas muchas veces desde casa, ¿no? Entonces,
trabajas,
un trabajo a distancia donde no tienes. Pero sí que es, bueno, a ver, digo que no, pero a mí me afectó mucho, por ejemplo, cuando trabajaba en dibujos animados, el mundo de los dibujos animados, tanto las series como las películas que se hacían, y bastante gente de la que trabajaba allí, desgraciadamente, era muy homófoba. Y eso, sí que me afectaba, más que a nivel laboral, a nivel personal. El trabajar en un entorno donde otra vez te podías encontrar constantemente con esa homofobia te hace una persona como que te retraes, te relacionas menos, tienes menos ganas de socializar con el conjunto del equipo. Haces muchas películas que tienen un contenido velado o no tan velado homófobo que te resulta, y entonces, y tú necesitas trabajar, o sea, no puedes.
Tienes que comer.
Tienes que comer.
Tienes mala costumbre. Pues, bueno, tú y tus hijos tenéis mala costumbre.
Sí, sobre todo en el mundo de los dibujos animados es donde más difícil me ha resultado, sí. En el mundo de la ilustración conceptual, de la ilustración de prensa, no.
Claro, es que, por ejemplo, los dibujos que tú haces para El País, yo antes he señalado que se ve perfectamente esa lectura de género, y hay en muchos de ellos que la representación, hay una representación femenina continua de... ¿Alguna vez has tenido algún problema por esto o te han, no sé?
No, la verdad es que no. Yo al principio utilizaba más como el masculino genérico, de imagen también, ¿no? El relatar o el contar, bueno, una ilustración conceptual es realmente poner en imágenes lo que está diciendo o algún aspecto de lo que está diciendo el artículo o dar tu opinión a través de un dibujo, ¿no? Y para eso pues utilizas imágenes que tienen que ser leídas como algo, pues eso, general, ¿no? Como iconos. Y como icono del ser humano utilizaba la figura masculina. Y poco a poco pues me fui dando cuenta de eso, de que es que todo el rato dibujaba a hombres para representar a la generalidad, ¿no? Y también representaba a personas blancas todo el tiempo. Entonces, bueno, pues también hubo una parte consciente de decir, esto tengo que ir cambiándolo, tengo que ir viendo cómo encontrar una manera de relatar desde bastantes aspectos. Y bueno, y poco a poco fui incluyendo cada vez, y luego pues te das cuenta que claro, que tú además eres una mujer y que te sientes más identificada representando a mujeres, entonces pues una cosa va llevando a la otra. Hay una parte consciente que haces conscientemente y otra parte que te vas saliendo.
Claro, es que es algo que me parece bastante importante porque creo que en todas las profesiones llegamos a conclusiones, ¿no? Como yo que soy periodista o fotógrafo, ¿no? Llegamos a conclusiones después de haber estudiado.
Después, sí, efectivamente.
Después de haber estudiado feminismo o haber estudiado porque resulta que has tenido que reclamar derechos que nadie te reconocía. Entonces, me parece muy importante ese punto de vista en las ilustraciones en prensa porque es mostrar el mundo tal como es, diverso.
Diverso, claro, efectivamente.
Y la gente, el público que leemos los periódicos, debemos acostumbrarnos a esa diversidad, ¿no? Entonces, es encomiable las personas que os dedicáis a esto, que habéis estudiado y que sois capaces de transmitirlo al público.
Sí, además esto yo creo que es un cambio que se nota muchísimo en la prensa. Si tú coges un periódico de principios de este siglo, no estoy hablando del siglo pasado, o sea, de hace 10 años, y empiezas a pasar el periódico y tú te vas dando cuenta que las imágenes que hay prácticamente son todo hombres. Y empiezas a contar y dices, el 90% de las personas que salen en el periódico en cualquier tipo de fotografía, ya no te digo si te vas a los deportes, pero política, economía, cultura, todo son hombres. Eso, cuanto más cerca estamos de ahora, más equilibrado se va haciendo. Todavía hay veces que no está del todo equilibrado, pero poco a poco el conjunto de la sociedad ha ido admitiendo que efectivamente, que lo masculino no es lo único y lo blanco tampoco.
¿Y como familia diversa os habéis encontrado con algún problema en la escuela o yo qué sé?
Sí, porque tú eres vecina de Moratalá.
Yo soy vecina de Moratalá.
Y supongo que tus chicos, tus hijos, van a la escuela aquí en Moratalá.
Tengo el mayor Roberto, iba a un colegio. Bueno, el mayor Roberto iba a un colegio que había elegido su familia, sus abuelos, y ahí no pudimos decidir mucho. Además estaba muy bien, el niño estaba muy a gusto y le trataron muy bien. Y bueno, no tuvimos ningún problema dentro, que era otra sociedad y era otro mundo, y digamos que nosotros teníamos que tener un poco una posición más tranquila, pero todo el mundo aceptó rápidamente la situación. Y la verdad es que tengo que decirlo, es que la sociedad española ha reaccionado de una forma que yo no me habría esperado, o sea, que ha cambiado su forma incluso de hacer comentarios, ya no se oyen, no se oían, perdón, no se oían tantos comentarios homófobos. Y poco a poco, o sea, en cuanto tú dices, en cuanto empezabas a decir que antes era una cosa más extraña, ¿no? Tú decías, es que yo soy lesbiana o esta es mi pareja, la gente se podía sorprender porque efectivamente nunca, no se lo había encontrado mucho, pero raramente te encontrabas una situación de rechazo o de desagrado. Era más como un comentario de como si estuvieran hablando de gente que no existiera. En el momento que empezamos a existir, la sociedad española ha reaccionado, yo creo que, pues, sorprendentemente bien, sorprendentemente para mí, bien, o sea, y no me he encontrado. Es verdad que nosotras, por ejemplo, buscamos un colegio que mis hijos, los más pequeños, van al Montserrat y al siglo XXI, donde fue Paula, la chica que está aquí,
la técnica.
Y buscamos colegios que un poco ya estuvieran preparados para aceptar la diversidad. Y nosotras, en el colegio, por ejemplo, en el colegio de con Juan, fuimos a contar un cuento sobre nuestra familia, sobre cómo hemos intentado estar siempre presentes, que la familia, nosotras como familia, estar presentes y que se aceptara dentro del colegio, de la clase, de su entorno, que fuera algo habitual, común, que se normalizara y que los niños... Y no nos hemos encontrado ahí en ese entorno. En cambio, cuando estábamos viviendo en La Estrella, tuvimos una serie de problemas en uno de los edificios, en una de las casas que alquilamos, que estuvimos viviendo, y ahí sí que tuvimos problemas y sí tuvimos rechazo. Luego, en otras muchas situaciones, Susana y yo hemos tenido que llamar a la policía estando en un bar porque se nos han rodeado un grupo de nazis y no nos han dejado salir del bar. Susana ha recibido amenazas en su trabajo diciéndole, lesbiana, vete y suicídate, tendrías que morirte. Cuando lo ha denunciado a sus compañeros, por ejemplo, cuando lo denunció a sus compañeros, lo primero que hicieron fueron reírse, entonces tuvimos que ir a una abogada, y entonces ya nos dijo, tenéis que ir a recursos humanos y decir que esto no se puede consentir y que vais a poner una denuncia. Se acabaron las risas, vino el técnico y le dijo que cómo tenía que, y se puso a arreglar el ordenador para que no le volviera a pasar. Entonces, excepto casos puntuales, pero claro, es muy distinto que tú tengas la ley de tu lado y que puedas ir a un abogado cuando tienes un problema y decir, oye, mira, es que esto está prohibido y esto no se puede hacer, a que no tengas a dónde acudir, y porque lo que te puedes encontrar es que cuando te discriminan como con toda la ley de la ley a su favor, ¿no? Y eso es lo que la ley de matrimonio igualitario y otras leyes han ido cambiando y han hecho que la vida sea que todos tengamos derechos, que es muy importante tener derechos.
Y ahora con este negacionismo y esta derecha y extrema derecha y ultraderecha que tenemos,
pues mira,
notas o se nota en el feminismo, se nota, bueno, pues los reaccionarios y lo crueles que son, ¿no?
Y luego que han restringido derechos trans,
bueno, aquí en
Madrid,
han quitado aquí dos leyes que
Partido Popular.
Sí, han quitado varias leyes,
de rango superior, pues no pueden, pero lo que había, pues yo qué sé, hablaba una madre el otro día, escuchaba una madre de una asociación de niños y niñas trans, que bueno, pues es que ahora al profe que sea, la profe o al profe que sea, no puede hacer determinadas cosas porque, bueno, lo pueden acusar al quitar ese, o sea, en lugar de normalizar que cada vez sea más fácil, bueno, pues incluso no nombrar al crío, no sé si era un crío que transitaba a cría o al contrario, no me acuerdo, pero que el nombre no se lo podía decir. Según había
no podía quitado. Respetar su
Exacto,
nombre.
Exacto, no podía respetar su nombre, el nombre
y
que había elegido
su
criatura, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí, es una situación que se nota. Igual que la ley de matrimonio igualitario cambió las cosas, parecía que las había cambiado de la noche a la mañana. Sin embargo, no es cierto, la sociedad estaba preparada porque antes había habido muchas pequeñas acciones que conducían a esa aceptación. Pedro Cerolo, por ejemplo, es que fue presidente del COGA, nosotros lo elegimos. Sí. Yo recuerdo cuando lo votábamos y decíamos, vaya, presi que tenemos. Y luego fue, bueno, pues todo lo que supuso para todo lo que supuso él, su relación para el movimiento y para muchos derechos sociales, no solamente las personas LGTBI. Pues ahora está sucediendo lo contrario, se van dando pasos hacia atrás que parece que no son tan importantes, pero que sí lo son y que van haciéndonos retroceder. Y entonces primero son los insultos, sobre todo que hay muchas personas ahora homófobas que no han dejado de serlas y que se sienten como respaldadas en esa homofobia, se sienten como con el derecho,
crecidas.
Se sienten crecidas, y además no es que se sientan con el derecho, es que de repente ya tú no puedes decirles, es que esto es un delito de odio, es que tú no puedes ponerte debajo de la ventana de una persona y empezar a gritar maricón, maricón, maricón. Eso ahora sí se puede hacer. Ahora, antes no se podía, pero ahora sí se puede hacer. Entonces, claro, esas personas que siempre han estado ahí ahora no tienen ninguna vergüenza, no solamente no tienen ninguna vergüenza, sino que están crecidas y además están muy orgullosas, muy, muy orgullosas de ser homófobas y de estar insultando a grupos de personas que lo único que queremos es vivir como todo el mundo en paz, tener nuestra vida tranquilamente y vivir en libertad, efectivamente, y tener los mismos derechos que tiene el resto de las personas. Y sí, están muy envalentonados y van diciendo, van cada vez más. Y esto además se transmite mucho a los jóvenes. Se transmite mucho a los jóvenes. Entonces ahora es como algo, si antes si había sectores que era como reivindicar la libertad sexual y afectiva y libertad la diferencia, fue generacionalmente era parte de una generación mucho más abierta, mucho más avanzada, mucho más social, mucho que realmente yo os admiro, chicas que estáis ahí en la parte técnica, sois esa generación. Pues ahora está viniendo una generación que es todo lo contrario, que es que se siente orgullosa de discriminar, de ser rancio, de volverse a las cosas más básicas que le defienden los demás, es decir, a identificarse con lo que yo soy, perdón, con lo que yo soy y que quiero atacar en los demás, ¿no? En lo que decíamos, volverse a dar palmaditas en la espalda porque soy hetero, porque soy blanco, porque soy hombre. Entonces todos los movimientos que han ido cuestionando esas hegemonías están en el punto de mira, y por supuesto es el feminismo, y por supuesto es el movimiento LGTBI, y por supuesto son todos los movimientos antirracistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un momento que hay que tener cuidado y nunca hay que dar por hecho que los derechos están conseguidos. Hay que seguir luchando por mantenerlos, por ampliarlos y tener en cuenta que en cualquier momento la reacción vuelve.
Claro, es que las leyes en un gobierno progresista son la consecuencia, lo que hace es recoger el sentir de la calle, la lucha de la gente y la pelea de la calle, ¿no? El aborto no llega porque sí, llega porque se luchó. El matrimonio igualitario no llega porque alguien se haya iluminado una mañana y haya dicho, vamos a ver que se case toda esta gente, ¿no? Porque es la consecuencia, han recogido el sentir, los sentires de las personas, de una serie de personas, o el divorcio, o cualquier cosa. O sea,
cualquier cosa.
Que muy bien, que magnífico, ¿no? Porque la lucha era muy larga, o es muy larga, o sigue siendo muy larga, y no todos los políticos tienen esa sensibilidad, ¿no? Tienen la sensibilidad de sacar esas leyes, pero son la consecuencia de la lucha
de las calles y de toda la sociedad, de una España que quiere ser una España distinta, que quiere ser una España como lo que es, pues como donde estamos representadas todas, todos, todes.
Y no solo de las calles, ¿no? También la lucha cultural.
La lucha cultural.
Que es la que hacéis personas como tú en el mundo de la ilustración. En ese sentido, yo te quería hacer un poco la última pregunta, ¿no? Quería que fuéramos un poco por ahí, que volviéramos a lo que tú haces. ¿Tú qué le dirías ahora a una chica joven o a un chico joven que quieren dedicarse a...?
¿A la ilustración? Vamos a ver, es que yo, fíjate, te voy a contestar. A ver, estamos en el mundo que está surgiendo la inteligencia artificial, ¿vale? Esto lo digo también por ellas. Yo me siento un poco como una actriz de cine mudo en el momento en que entra el sonido. O sea, me siento en ese momento, ¿sabes? Como diciendo, a ver, no sé si voy a tener capacidad de adaptarme o voy a estar abriendo mucho los ojos mientras que digo, ¡oh, sorpresa! Entonces, no sé si voy a ser capaz de utilizar y de adaptarme a ese mundo que viene. Creo que la inteligencia artificial va a cambiar muchas profesiones, desde luego la ilustración la va a cambiar, la imagen la va a cambiar, pero también creo que es una oportunidad para hacer cosas, para utilizar la técnica a nuestro favor y para utilizarla de una manera creativa. Y creo que para eso también tienes, no sé si es que tienes que ser más joven, pero creo que habrá un cambio generacional muy importante. Entonces, bueno, como decía antes, no creo que valga solamente con querer y con pensar que puedes llegar a todo. Creo que tienes que ser consciente de lo difícil que es el mundo, de las dificultades que te vas a encontrar en cualquier sector y, desde luego, intentar dedicarte a lo que quieres, a lo que te gusta y pensando que vas a tener que superar, pues cada generación va a tener que superar unas dificultades, ¿no? y luchar por... Luchar por ello, también luchar porque haya un mundo donde el trabajo de las personas se valore, no solamente el de las máquinas, que el trabajo de las personas se valore y que seamos capaces de adaptarnos a esa nueva realidad, que va a ser una revolución, yo creo que va a ser una revolución absoluta, que sepamos adaptarnos de manera que todo ese cambio sea beneficioso para el conjunto y que lo podamos utilizar a nuestro favor y podamos hacer mejores trabajos, más creativos y más de lo que realmente los seres humanos somos, ¿no? Que son, bueno, hay una cosa que también quería decir, igual que pienso que la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas, hay una cosa que no va a cambiar, ¿no? Por más que digan, esto está hecho, el arte lo hace la inteligencia, no. El arte, la inteligencia artificial por sí misma no hace absolutamente nada. Hay un ser humano que ha decidido que quiere hacer una imagen o que quiere hacer una canción o que quiere hacer lo que quiera con ayuda de esa inteligencia. La necesidad de comunicarse, de expresar una emoción, de transmitir algo a otra persona que sabes que siente que ha pasado por lo mismo o que está viviendo una situación, esa es exclusivamente humana. No la tienen las máquinas, las tenemos los seres humanos. Y ahí es lo que siempre habrá que ponerle, y tendréis que ponerle vosotras, chicas, ese punto de humanidad al mundo que viene.
Claro, porque
que es vuestro.
Hablamos de emociones y de comunicación.
Hablamos de emociones y de comunicación y de sentimientos y de vivencias, sí, efectivamente. Y eso es solamente humano. Las máquinas no viven, no están vivas. Lo siento, no.
No. Pues, las emociones son humanas.
Son humanas, sí.
Muchas gracias, Maravillas, por este rato de tertulia.
Muchas gracias a vosotras. Un placer.
Ana Mata y yo vamos a dar por concluido este nuevo programa de Tetas Libres.
Pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Hasta aquí Tetas Libres.
Nos escuchamos
en el próximo programa.